¿Un quinteto de qué? ¿Un quinteto de what?
¿Y? ¿Esto es un podcast? Creo que lo voy a escuchar.
Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso este podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura, no fallan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 4:01 p.m. de este 26 de junio de 2023. Y una semana más, aquí estamos los de Campo Atrás. Y hoy, con el privilegio de charlar un rato con una leyenda viva de nuestro baloncesto. Numerosos equipos y selecciones le contemplan: Barcelona, Zaragoza, Murcia, Málaga, República Dominicana y Brasil son algunos de quienes lo han disfrutado. Hoy, en Campo Atrás, viene a mover la bola Moncho Monsalve. Esto será en unos minutos. Ya sabéis que nos podéis ver en directo cada lunes de 4 a 5 en nuestro canal de YouTube. Tan solo tenéis que buscar por Campo Atrás Radio. Desde ahora y hasta las 5:30 de la tarde, aquí estamos, los del baloncesto.
Somos Campo Atrás y Miedo a las Redes. Nosotros informamos de todo lo esperado. Nuestro equipo es mejor, nunca le hemos dudado. En esta época
no te cansas. Pasan 2 minutos de las 4 de la tarde y ahora es momento de presentar al equipo que tenemos por aquí. Empezaremos por Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Placer.
Gracias, igualmente. El placer es nuestro. Adri, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas. Un placer también estar aquí.
Igualmente, hombre. Y Carlos Ruf, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, santas y calurosas tardes, Carlos.
Muy, pues sí que son calurosas, muy calurosas. Y tenemos también, aunque hoy no hay resultados, porque esto ya se acaba, hablaremos ahora de los últimos que hubo este pasado fin de semana con la final del europeo. Tenemos por aquí también a Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Estás por aquí?
Buenas tardes.
Bueno, pues como hemos comentado, se acabó el europeo, finalmente fuimos plata. No pudimos contra el juego interior de las belgas, que la verdad que fueron, a pesar de que las nuestras no lo hicieron mal, pero las belgas creo que en el juego interior fueron muy superiores y 4 minutos fatídicos, todo el partido por delante, nos llevó a una plata que, bueno, que no deja de ser una plata, tal como empezó el europeo. Y al final pues seguimos colgándonos medallas cada 2 años. Adri, ¿viste el partido? ¿Qué te pareció?
Vi el partido y yo lo consigue. Sigo pensando que a España le falta una cinco grande, fuerte, para contrarrestar equipos así, porque está muy bien tener a 4 muy móviles como Gil, como Carrera, pero si te viene una pivot como Lynch que te estaba de fuera y luego Messemer, que es la mejor de largo de Bélgica, pues nada, y se ve el rebote. 28 rebotes de Bélgica, 18 España. Y al final, si visteis los últimos minutos, ¿no?, era fallar Bélgica, rebote de Bélgica. Fallar Bélgica, rebote de Bélgica.
Sí, wow.
Y al final eso, sumado a que Torrens, la pobre, no tuvo el día también, pues eso influyó bastante.
Jesús, ¿lo estuviste viendo el partido, la final?
Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Adri. Lo que no he logrado, lo he buscado, no lo he visto bien, la lesión de María Conde en el hombro estaba muy, muy impedida. Porque España, yo creo que a pesar de, bueno, de bien, la perfección de plantillas, he leído muchos estos días de que mucha gente lo ha visto como algo inesperado, un fantástico éxito, pero España es que yo creo que todavía podría tener un poquito más de potencial si hubiera tenido su plantilla al 100%. Lo que es cierto es que el relevo generacional, aunque Silvia Domínguez creo que había comentado que se retirará de la selección, parece ser que el relevo generacional tiene bastante buena pinta y se puede seguir alargando la racha de medallas que lleva España cosechando desde la última década.
Carlos, no sé si tú pudiste ver el partido.
Yo vi el partido, sí.
¿Qué te pareció? ¿Qué análisis haces?
Pues que una verdadera pena que estando 10 arriba con 3 minutos, el que jugaba precipitado y con prisas era el que iba ganando. Cuando el que tenía precipitado y arriesgando era Bélgica. España quizá hizo muy mala selección de tiro, estando 10 por arriba. Pero bueno, eso es fácil. Como dicen, a toro pasado siempre se le ve el culo, ¿no? La frase es diferente. Cuando pasa uno, a toro bueno, digamos, se ve que es toro por los huevos que se le ve.
Pero bueno, después de la guerra todos somos generales, ¿no?
Claro. Pero en ese momento, no sé si estaban muy acostumbradas a ganar todos los partidos de 30 y querían aumentar la diferencia, pero es que, claro, ha habido, y es que hubo momentos, era o ponerte a 2, fallar, meter un triple y meterte a 6 arriba. O sea, al final te estabas jugueteando un poquito atrás. Te faltó un poquito de calma. Justamente ver que aquí a Berlín jugó con mucha más calma. Tenían, aparte de las dos pivots, que las encuentran maravillosas, tenían una base que es una crack, la Van Loo.
Sí, Van Loo.
Fantástica. O sea, me encantó cómo jugaba. Se le puso la serenidad y marcó el ritmo. Aunque España tenemos a Keral, que a mí me impresionó por lo eléctrica que es.
Y por cómo tira los tiros libres.
Sí, sí, además le retiro la mano, la tira con una mano. Sí.
Sí, sí. John Corfas.
Pero me encantó el ritmo que imprime. O sea, va una pistolada por encima de todas sus compañeras. Es una... Dicho, no me gusta hacer comparaciones, da toma sorpresa.
Sí, sí.
Que va toda leche. Además, es fibrada, físicamente es un animal. Y es una jugadora que además que ha demostrado que si puede tirar, puede tirar lejos. Pero bueno, tiene una entrada canasta, una penetración imparable. Luego viva bastantes imprecisiones. Joder, momentos claves que había que meter. Se fallaron unas debajo del aro bastante incomprensibles. Y Bélgica, esto no perdona. O sea, Bélgica creo que tenía un 83 puntos por partido. Que se queden 13 en el primer cuarto no era normal. O sea, jugando mal, no te la quitas encima, a la que hay que empezar a hacer un poquito su juego de pivot a pivot, porque se conocían de memoria las dos. Ello empezó no sé.
Yo creo que lo que había
caracterizado... Una pena, pero lo tenía en la mano.
Lo que había caracterizado al equipo español justamente se perdió en los dos últimos cuartos, sobre todo ya sí. En los últimos minutos, que es la presión. Sobre todo, y la defensa en la primera línea, donde se robaban muchos balones, y el acierto. A la que la defensa no fue buena.
Mucha precipitación, muchos nervios.
Claro.
Muchas ganas de querer ganar rápidamente cuando hay finales son más calma, más es de jugar. Y aparte, no sé si también hicieron varios tiros, cogiendo segundas posesiones, quedando poco tiempo y volviendo a tirar sin ton y son. Juega, hombre, juega, puedes defender. Además, una tipa tan grande como Listens, el ritmo le va mal. La primera parte la acabó asfixiada con el ritmo.
Yo creo que no supimos jugarle los momentos claves a las pivots belgas. A mí me sorprendió mucho Paula Guinzo, la nueva jugadora del Barça, con ese punto que tiene de 4 o 5 metros, haber hecho un sally, ¿no? Es decir, un sally a Tavares. No puedo dentro, pues la saco fuera, la voy cansando.
Claro. Y la corres y te mueves y la haces defender y tal. Pero que, bueno, al final jugamos a su juego, al que ellos querían. Jugar estáticos, poste alto, poste bajo, y aparte se pasaba el balón muy arriba, muy de conseguir, y una vez arriba eran los tiros libres que nos fallaban uno, o tal, venga, a la línea a anotar, a recibir falta y a anotar. Y a muchísimos puntos de tiro libre.
Aún así, es meritoria la plata. Que pasáis, ya los...
Muy meritoria.
Sabe mal de que tienes el oro al nada, tocar.
Sí, no, la tenía. El oro lo tenía. Yo creo que no lo ganó Bélgica, lo perdió España. Imagina. Por ahí puedo arriesgarme.
Y el resto de
su partidito y aprovechó las dos oportunidades que tuvo. Es que estuvo España 37 minutos arriba.
Sí.
Tuvo todo el peso del partido. Y la emoción y todo. Y ver que al final, con cuatro tonterías, cuatro buenas defensas, tres rebotitos, anotó las últimas cuatro o cinco posesiones que España no hizo y ahí se dio la vuelta.
Lo que es impresionante, el relevo generacional que ha hecho tanto la selección española masculina como femenina, ¿eh?
Sí, sacan gente por todas.
Y colgando las medallas, que eso es lo difícil. Yo creo, no sé si vosotros recordáis alguna selección que haya hecho algo parecido, cambiar. Todo el equipo hablaba de Silvia Domínguez, creo que era de las más veteranas, ¿no? Y poco más que de hace dos años, o el último europeo. No, hace dos años no hubo, hace cuatro, en el 2019, por el COVID no hubo. No tiene un mérito tremendo.
Sí.
De las veteranas queda Torrens, Silvia.
Sí.
Y bueno, Laura Gil, que ha vuelto después de todo lo que ha pasado, que tiene mucho mérito, pero ya está. Es que el relevo tiene que ser ya. A ver lo que viene. Viene lo que hablamos siempre. Viene, por ejemplo, Aguafam, esta que hablamos de Valencia, que es una pinta increíble.
Sí.
Y a ver. También lo de siempre. Nos ha faltado Astu Endur.
Sí, pero creo que eso hubiese sido otra cosa, ¿eh? Astur.
Lo que he dicho, con una 5 pura, la cosa cambiaría. Eso está claro.
Que viene bien, ya da. O sea, todo para.
Sí, claro, el año que viene Olimpiadas. Bueno, creo que hay que pasar por el preolímpico, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
No, pero estoy algo flojito, Carlos. No sé si se te ha movido el micro o algo.
No lo escuché.
Yo, con el segundo puesto no hay automática olimpiada.
No, hay vale europeo. Pero bueno, viendo el nivel de las selecciones, yo le tenía mucho miedo, sobre todo a Francia, pero viendo el nivel de las selecciones, Hungría, hemos visto Grecia, hemos visto Alemania, yo creo que España está muy por encima de estas selecciones.
Sí.
El europeo,
el nivel del básquet europeo para mí no ha subido, se ha estancado.
Yo creo que ha subido mucho el de España o el resto ha bajado un poquito.
Ha bajado un poquito.
Bajo mi punto de vista, yo esperaba mucho más de Alemania. No sé si alguno de vosotros esperabais, por ejemplo, que España barriera de 30 a 40 puntos a Alemania. Esto era impensable en unos cuartos.
España tiene unas jugadoras de mucho ritmo. Más que tener un juego físico, digamos, entendiendo con cuerpo a cuerpo, tiene unas jugadoras de muchísimo ritmo. Y si juegan a ritmo, tiros con ritmo y van jugando rápidas, son imparables. El problema es cuarto y contra cinco contra jugadoras tan altas. Ahí tiene un...
Es que no sacamos jugadoras altas aquí en España.
La raza española.
En chicas no tenemos... Bueno, mira, ya, no sé si viste la entrevista al descanso que entrevistaron a Betty Cebrián. Sí. Y se veía enorme.
Bueno, Betty Cebrián son 1,94 m.
Claro, también es verdad que la chica, igual que la entrevistaba, la de televisión española, igual media 1,45 m, ¿eh?
No, chicas, una chica alta, muy alta.
Pero aquí habitualmente... Pero,
ya no digo solo alta, sino que sea grande de cuerpo, grande, que eso es lo que nos falta.
Es que mide 92, pero es, tiene unos hombros y unos brazos enormes, o sea, es súper, ocupa mucho espacio debajo, ¿eh? O sea, cuando se hacía espacio de verdad.
Bueno, quizá Raquel Carrera, ¿no? Tiene un poquito más de cuerpo, ¿no? Que es bastante anchota.
Sí, pues ¿qué edad tiene? Muy jovencita.
Muy jovencita.
Raquel tiene 21 o 20. Es muy joven. Muy joven.
Yo creo que ya. En el futuro de la selección debe pasar por ahí, ¿no?
Sí. A nivel 3-4 años.
No, ella va a ser la referencia, sin duda. Sin duda, pero es eso. Repito, no, para mí no es una 5. Es que seguimos pensando... No, es una 4. Es una 4. O sea, no puedo jugar en 5. Con Stewards, con la teoría, que es imposible. Fuera de Francia, por ejemplo, es que no puede.
Pero tú ves a las 4 y a las 5 belgas y tiran fuera.
Sí.
Lo hacen movimientos de espaldas. O sea, quizá les suena para hacer movimientos de pivot, porque la liga española son muy superiores. Pero claro, luego vas afuera a jugar y claro, te encuentras chicas de 1,90 m que tiran, penetran y tal como si fueran un invadero. O sea, y no se acostumbra a la liga. A no ser que defiendas una americana y esos que vienen de la universidad o que ya fue de la liga. Ana.
Yo, la que me ha sorprendido mucho y ha puesto el nombre encima de la mesa es Paula Guinzo. Creo que también es una jugadora con un futuro. No sé si la conocíais, viene de Ensino.
Sí, de Lugo, sí.
Y sí, tiene una mano, pero es que además no es que las metía aquello, es que era solo red. Y una detrás de otra, ¿eh? Y eso yo creo que tiene un valor para una jugadora. Podemos llamarle alta, ¿no? Es una 4 también, tampoco es una 5.
4.
Una 4. Bueno, parece que tenemos por aquí a Moncho Monsalve.
¿Ves? ¡Aló, Moncho! ¡Hombre!
Ahora sí. Hombre, hola, ¿qué tal? Moncho Monsalve, muy buena, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Cómo te encuentras, lo primero de Trego?
Un placer saludaros.
Don Moncho, soy Carlos Ruz.
¡Hombre!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal, hombre?
¿Cuántos años? ¿Cómo estás? ¿No pasa? ¿No pasa tiempo por ti? ¿Has hecho un pacto con el diablo o qué?
No. Esa no es la razón. Bueno, tengo alguna dificultad seria. Si te acuerdas, mi famosa rodilla izquierda.
Sí, tanto.
Eso después ha pasado un tema serio en la espalda. Estando con Brasil, con el equipo nacional, tuve un partido contra Canadá en la semifinal en San Juan de Puerto Rico. Tuve una lesión muy grave en la espalda, con artritis progresiva. No sé si conocéis lo que es.
El nombre es muy feo, eso sí.
El nombre es muy feo, porque en la espalda
es muy feo.
Y la espalda te colocan a base de titanio, dos paneles que se unen con tuercas o con tornillos, como quieras llamarlo, muy difícil, una lesión gravísima, que unido a la rodilla izquierda, pues como bien sabes, pues las cosas no habrán sido como a uno le gustaría hacer.
Bueno, ¿cómo te encuentras ahora?
Pues bien, he estado hace poco tiempo, le dije a vuestros compañeros que he estado en el Hospital Quirón de Murcia. El doctor Roquez me ha hecho unas infiltraciones porque siempre la zona lumbar especialmente y la zona de la rodilla izquierda, donde creo que poca gente no sabe que yo no tengo rótula, es un tema muy delicado.
Me acuerdo, cuando estábamos en la selección junior, ¿te acuerdas que ahí
se
dijiste a vernos?
Esa rodilla...
No dijiste, mirad, deportistas, como habéis sacado. Digo, vivo el deporte, con los años he pensado, digo, vivo el deporte, el que dice que es salud del deporte por el porro, por el porro.
Uy, ahí seguimos perdido a Moncho. Moncho.
Se ha juntado, ¿no?
Lo hemos perdido. Bueno, ahora le mando un WhatsApp, le digo que vuelva a entrar. Estábamos comentando el tema de Guinzo, que él la conocía. Adri, ¿tú la habías seguido o Jesús? No sé si...
Sí. Yo bueno, la he seguido, no mucho, pero la he seguido, es joven, pinta bien. Veremos con Barça, es que con Barça no sabemos nada, ¿sabéis lo que os digo? De quién va a llevar el equipo si sigue... Que no lo sabemos, ¿no? O sea, los rumores aquellos que salieron en web.
¿Quién entrenador tenía Barça? ¿O entrenadora?
Isaac Fernández. Extraoficialmente parece que continúa, ¿no?
Oye, ya parece que
se... Ya ha vuelto.
Venga.
Moncho, te hemos perdido.
No sé, la verdad es que no lo sé.
Sí,
ahora... A mí esto es la primera vez. He hablado con unos chicos de Ancestado, vino a Murcia un chico de...
Y te he visto, he escuchado la entrevista de Tirando a Fallar.
Sí, de Tirando a Fallar, pues muy agradable de todas formas, pero estas cosas vuestras no las conocía y la verdad es que está muy bien.
Sí, está muy bien, así nos podemos ver las caras y sobre todo, lo que queremos, lo comentábamos antes, no te prodigas mucho en los medios de comunicación. Y...
No, yo nada. Yo, con estos chicos de ahora con vosotros, desde que yo dejé la selección de Brasil, que también dejé a José María García, como sabéis, yo en su tiempo estuve mucho tiempo, bueno, también en la SER, pero sobre todo en la COPE, yo ya no. Veo el baloncesto mucho.
Mira, y con Ciro López.
Y con Ciro, claro, hombre.
La gente se cree que Ciro es del Real Madrid.
Bueno, no sé yo si es del Madrid o no.
¿Es más culé que yo?
No sé. Pensaba que era tan culé como tú, pero desde que vive en Madrid...
No, yo no soy culé. Bueno.
La época que vivió en Coruña también.
Desde por bueno, ya.
Sí, claro, el deporte, sí.
Bueno, aquí, como dicen, nunca hay que morder la mano que te da de comer, oye.
No, hombre, yo tengo una gran relación con José María y estaba ahora viéndole en Movistar.
Sí, ya vuelto.
Después de tantos años, pero vamos, la verdad es que yo en baloncesto especialmente veo la Euroliga muchísimo, la ACB del 60%, los playoffs, pero playoffs NBA, ¿eh? Si no son playoffs de NBA, hombre, tengo privilegio o conocimiento de algunos entrenadores de NBA, porque yo sabéis que durante un tiempo estuve allí. Sí. Últimamente veo a Ochoa Doncic, el Dallas, porque bueno, tengo también amistad con su entrenador, con Jason Kidd. Pero vamos, no mucho. Los playoffs sí. Y luego, de vez en cuando, anteayer, toda esta semana, la chica, que ha estado extraordinario efecto el último cuarto de ayer contra Bélgica.
Y fue una pena. Lo estábamos comentando hace un rato.
Sí, fue una pena.
Qué pena.
¿Qué crees que pasó, porque, Moncho?
Creo que físicamente... ya dejaron de jugar como equipo. Si te acordáis, ganaba 6-7.
Sí, se vuelve a cortar. Sí, se la ha vuelto a cortar. Bueno, a ver si vuelven, le retomamos
Otra vez. Justamente lo que estábamos hablando, yo no lo había denominado jugar como equipo. Sí que es verdad que cuando se vieron un poquito presionada que Bélgica recortaba la distancia, pues cada una hizo la guerra por su cuenta. Pero al final, normalmente no sale bien en la guerra por su cuenta.
¿No sorprende que el equipo con más experiencia al final le pase esto? O sea, yo pensaba, digo, bueno, si el partido se queda igualado, se lo llevará a España por currículum al final. O sea, son jugadoras que han jugado finales y fue todo lo contrario. Que creo que Bélgica no ha ganado nunca.
No, la primera vez.
Por eso, me sorprendió bastante, la verdad.
Pero los jugadores tenían tres líderes, ¿eh?
Sí, sí, básicamente eran tres jugadoras. Básicamente.
Sí, sí. El resto eran, no te diré comparsas, pero del todo se lo cambian. Tres, ¿eh?
Oh. Y jugaban con ocho jugadoras, no más.
Claro, nosotros al final también la lesión nos perjudicó mucho. La Conde fue muy importante, a pesar de que se ganó a Hungría como se ganó a Montenegro como se ganó, con muchísima brillantez, y ya no digo alemán, cuando yo pensaba que iba a ser el partido más difícil. Lo que también es cierto es que el Bélgica ha eliminado a Francia, ¿eh? Que es algo importante, y luego Bélgica, en mi opinión, hay tres jugadoras de un gran nivel.
Sí.
Y no fuimos capaces, sobre todo en el último cuarto, de parar. Y bueno, es así este juego, no siempre se va a ganar, aunque yo sigo pensando que el torneo ha sido exquisito. Y además esta selección, si llegara un día en Honduras, podemos pelear con todo el mundo, ¿eh? Sin duda.
Sí, sí, justamente.
Justamente, al menos esa es mi opinión.
Justamente eso es lo que comentábamos, Moncho, que se están ganando medallas tanto en el masculino como en el femenino, haciendo la transición generacional, que eso no es nada fácil.
Ya habéis visto ayer la sub-19, ¿eh? Ese chico Almazán, por cierto, murciano, que estaba en Estados Unidos.
Sí, han
sido chicos de Zaragoza y el chico del Real Madrid. Es muy importante. Muy importante.
Tenemos el... Moncho, tenemos el futuro garantizado, ¿no?
Yo creo, vamos a ver, aparte de estos chicos sub-21, sub-19, está este chico Núñez en Alemania, pero obvio los Hernán Gómez, obvio, hay gente muy interesante, para que Juventud Badalona cada día me ha impresionado muchísimo, ya no sé lo que va a hacer Sergio, lo que va a hacer Rudy Fernández, lo que va a hacer Sergio, que por cierto una vez más debo dar la gratitud a Jorge Carvajosa, ahora se va a Europa, como sabéis todos, y a Sergio, aunque con Sergio tengo una gran amistad de hace muchísimos años, cuando era asistente de Ricardo Sales en Italia, imaginaros los años. Yo veo cada año al equipo nacional en Madrid. Me quedo 3-4 días viéndoles entrenar. No voy al torneo de Málaga, no voy al torneo de Granada, pero a mí una de las cosas que me queda es ver entrenar a los grandes equipos. Y bueno, pues lo hago cada año, del 26 al 30 de este mes de julio, estaré en Madrid, yéndoles entrenar en el Triángulo de Oro. Y bueno, pues decirlo públicamente, aunque ellos ya lo saben, mi amistad y el compromiso y la razón. O sea, sabéis que Sergio ha perdido con 3-2 con Milán, con Néstor en Messina.
¿No?
Y bueno, pues bueno, sí, es esta historia.
¿Y que no?
Me gusta más ver entrenar. Sí. A veces ver jugar.
Bueno, te gusta ver más la cocina.
Sí.
Que los platos cocinados. Te gusta ver cómo se
ve en la cocina. Sí, sí, es fantástico. Mantén que esté el tío. Y dime.
La semana. Mira, una anécdota. La semana pasada tuvimos a J. Cucinera.
Hombre. Porque un gran entrenador. Lo conozco de frío. No les fue bien en Fuenlabrada, no les fue bien en este mundo del baloncesto. El otro día que me daba dolor hablar con Luis Casimiro. Pierde contra Granada en Sevilla, es partido clave del año. Esto es algo difícil. Yo, como lo he vivido, y he perdido algún partido.
Es muy cruel.
Cuando era más joven, ¿eh? No, la única virtud que yo tengo es que los últimos años, tanto en Brasil como en República Dominicana, las cosas a nivel personal y colectivo fueron muy buenas. Sinceramente, hablo, no es bueno hablar de uno mismo, pero hablo de la figura del entrenador. Olvidaros de Moncho Monsalve.
Coño, pues para eso has venido aquí, Moncho, para hablar de ti, como el escritor aquel, que aquí vienes a hablar de tu libro, puñetero.
Bueno, hombre, os lo agradezco porque curiosamente es seguramente mi segunda pasión, la lectura. Ahora estoy leyendo a Pancones.
Como Paco Umbral, hombre, aquí quiero hablar de tu libro. Oye, pues entonces, la semana pasada Jota nos estaba hablando porque ha creado una web y tal, para enseñar técnica y táctica a la gente, a entrenadores de todo tipo, y justo estaba hablando de los espacios. ¿Y qué me estás contando los espacios? Hace 30 años Moncho Monsalve ya hablaba de los espacios. ¿Qué le has enseñado tú a Jota de los espacios?
Creo que se le ha ido el...
Ay, sí.
Ahora se le ha ido.
No sé si me ha escuchado.
Ahora, cuando vuelva, le preguntamos. Ahora sí, Moncho, no sé si ha escuchado la pregunta de Carlos Ruf.
Creo que lo he escuchado de J. Custinera, los espacios.
Claro, sí, pues, yo le dije,
la razón no es cierta, la razón.
¿A de 30 años?
No, más de 30 años.
Moncho,
hay una persona que conocéis todos, que además ha estado en España dando varios clinics, y sigo vivía con 85 años, es el mejor comentarista del mundo del baloncesto. El maestro Ubi Brown.
Hombre.
Ubi Brown en Torino, en el mejor clinic, yo tuve la suerte de estar ahí con Antonio Serra, mi maestro en el Barça, y formaría Planas, la mujer de Eduardo Portela, en Bolivia. Y Ubi Brown dijo ángulos y espacios. Yo no estoy dando un curso de geometría ni aritmética. En el baloncesto moderno se va a crear todo a través de los espacios y los ángulos. Ángulos de pase, ángulos de recepción, ángulos de dentro, fuera, lado contrario. Esto era, bueno, eres el gran maestro. Hay grandes, muy grandes en Estados Unidos, en Europa, el profesor Asa Nicois. Pero lo de Ubi Brown es una leyenda. Y además, ¿cómo explica lo que Jota conoce eso?
Claro,
este gran... Bueno, yo sigo
leyendo. Y tú en España eres el embajador de esas ideas,
puñetero. Bueno, yo... Hombre, porque yo lo que copié de Ubi lo he presentado no solo en la federación, en los clínicos que he dado, incluso en los clínicos que he dado en Sudamérica, en Hispanoamérica, en Arabia, en Marruecos, en Túnez. Para mí este hombre es, bueno, es decir que es mi padre, pues a lo mejor digo algo que no va a gustar a mucha gente, pero sigo diciendo que yo creo que nadie ha explicado este juego con palabras, como Ubi Brown. Esa es mi opinión personal. Nadie. Mira que hay grandes en clínicas, Jim Balvano, que el padre descanse, Mike Fratello, John Kivilea, yo qué sé, El Cobranovic, hasta Nicolás, Novosel, Ranko Ceravica, por Dios, Antonio Díaz Miguel. Antonio hizo en Madrid, en el cuartel de la montaña, yo creo, de los mejores clínicas de defensa que yo he visto en mi vida. Desde empezar el 1 contra 1, el 2x2, el 3x3, a llegar al 4 contra 4. Fue legendario. Ahí estuvimos más de 300 personas. Hace muchos años esto, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, esos son los pioneros aquí en España de la explicación técnica de baloncesto. O sea, no era pasar sin tirar y bajar a defender, sino la explicación técnica de cómo colocarse en el campo y, como mínimo, no molestar al compañero. Eso, no moleste, coño, como mínimo en la pista. Ponte en un sitio, atrae a tu defensor y crea espacio para abrir muerto. Y ponte, si alguien penetra y hace una ayuda, ponte para abrir pase. Básicamente es este.
Yo te quería.
Hacer grande el campo.
Aquí, bueno, ya sabes los que soy. También hablaba Chuck Billy, no sé si te acuerdas, que también por España, a través de la Asociación de Entrenadores, cuando era Tony Comas el presidente. Chuck Billy estuvo con nosotros en Pontevedra, en Menorca, en Valencia. Por cierto, con Héctor en Encina, en Luis Casimiro, también con más de 500 entrenadores de toda Europa. Chuck Billy decía que este juego iba a cambiar a partir de los 24 segundos en Europa, y sobre todo a través del juego famoso del pick and roll. Bueno, el bloqueo y continuación, que como sabéis, todo el mundo hace lo mismo. Puedo ser indiscreto, pero todo el mundo hace en la ACB, en la Euroliga, grandes entrenadores, el juego del bloqueo y continuación se crea para crear, además de situaciones de canasta, se crea para crear espacios y ángulos. Y bueno, así es este juego. Claro. Este juego ha cambiado.
Es alguna ayuda y pasar el balón. Vale. ¿Cómo era?
Hacer eso bien no es nada fácil, ¿eh?
No, hacerlo sencillo. Hacerlo no sencillo. Fácil es muy complicado. Siempre los equipos enrollan y al final se comen el balón.
También hay que decir que lo vemos todo fácil. Siempre pongo el ejemplo de Canarias. Yo cuando veo a Huertas y Cervadini que hacen esto, digo, ya está, es sencillo. Luego hay un equipo que
puede hacerlo, por ejemplo. Es escuchar, te hablas de un maestro. Yo no sé lo que pensáis todos.
Que toca la fibra.
Antes o después de estar hablar con vosotros. Marcelo Huertas es el mejor jugador ACB con 38 para 39 años. No solo el pick and roll con Germaní, que es una leyenda. El conocimiento del juego. Yo tuve la enorme suerte de estar los años con Marcelino, con Brasil. Y puedo deciros, luego tiene un grande. Tiene a Chus Vidaurreta. Seguramente uno de los grandes maestros hoy jóvenes, o medio jóvenes, como Pedro Martínez y tantos. No quiero quitar nombres porque me voy a olvidar de algunos. ¿Eh? Pero Chus Vidaurreta y Pedro Martínez, en mi opinión personal, yo sé que hay grandes y hay mucha gente joven nueva. Estos son maestros. Bueno, ahora me está gustando también mucho Lascano.
Bien. Sí, se me ha vuelto a cortar. Bueno, ahora hablaba el de Marcelino Huertas. Ahora tendremos que preguntarle por aquella selección, porque yo creo que él tuvo, pues no sé si decirla. Hablabas de Lascano, creo que hablabas, Moncho.
Sí. Hombre, porque yo pienso que la situación, si no solo insisto, pick and roll con Sermanidi, que es a veces un ejemplo, ¿no? Pero es el conocimiento del juego. Marcelo es el entrenador en el campo. Yo en Brasil, que era obvio el hombre importante del equipo, y mira que ahí había Thiago Splitter, Ander Varellao, Alex García, Leandro Barbosa. Vamos, Marcelo es una. Es algo brillante. Ya no hablo como persona, porque todo el mundo dice lo mismo. Mucho González habla de los jugadores y de las personas. Marcelo es un dios en este juego. Un dios. Además, tuve la suerte de verlo con los Lakers, que luego se vino, pero él podría haber seguido en la NBA. Pero bueno, la vida es así. Es alguien muy brillante.
¿Y por qué crees que se vino de la NBA, Moncho?
porque los Lakers jugaban muy poco tiempo. Es muy difícil que alguien con pocos minutos encaje. Está pasando con Hernán Gómez, sobre todo con Williams, increíble lo que han hecho Cleveland. El hermano mayor, demasiados equipos. Demasiados, cuando creo que es un gran adentro también, ¿no?
Sí, sí.
Ahora le está, bueno, claro, la lesión es terrible de Ricky, ¿no? Ricky es, hasta Cleveland lo adora. O sea, hasta cuando no juega.
Juega y hace jugar, ¿eh?
Sí, claro, claro. Es que Ricky es, en mi opinión, un extracto. No quisiera hablar así, porque tampoco nombrar a las personas públicamente no es nada fácil. Y yo a veces soy un poco boca. Pero...
Ahí. Ahora se nos ha vuelto a cortar. A ver qué nos dice.
Ahora le voy a hacer una pregunta.
Venga. Ahora con
Moncho. Moncho, no sé si me estás
escuchando. A lo mejor hablo demasiado.
No, es que se había quedado un poquito así entrecortado. Carlos.
Yo tuve un año de un entrenador en juventud, Ger Brown, el hermano de la Riva.
Hombre, acuérdate. Hombre,
y cuando jugabas contra el Real Madrid, George Carter.
Claro, hasta que no triunfó, yo, Carlos, los jugadores lo adoraba desde que Villalobos, todos. Hoy día hablas con los jugadores que tuvo George Carlin en el Madrid.
Yo muchísimo, igual que Cerpa de Hidro.
Oye, bueno,
3x2, 3x3.
Acuérdate de Ger Brown, la época que yo lo vi entrenar, además, luego estuvo en Uruguay, lo vi en Sudamérica, en Baskonia. En Valencia no le fueron las cosas muy bien, pero acuérdate en Baskonia con Ramón. Con Ramón Rivas, con Lasso, ¿cómo entrenaba con Luis Escola? No sé si os acordáis de aquel equipo. El 5x0, la gente no lo entendía.
No, era mecanizar.
Y Carlos lo sabe, Carlos era en Badalona. Era una cosa
50% sweet, 100% concentrado.
Sí. No, es todo.
Mecanizarlo todo.
Y será increíble.
Mecanizar todas las opciones.
Era increíble.
Pues, Ger con Carl, con George Carl, en los partidos llevaban un pique tremendo. Incluso, eran los primeros scoutings duros de jugadas y tal, que hacíamos en los años finales de los 80, principios de los 90, tenían todas las jugadas puestas. Y George Carl, para indicar la jugada, porque me indicaba él, agarraba su americana, se cubría la mano con la americana para entrar a la jugada para que no lo viera. Y al revés. Y se insultaban. Me cago en el tío este cuando está haciendo técnica en NBA. ¿A ti te ha pasado con algún entrenador alguna vez tener ese pique en la pista? ¿Alguna vez?
Sí, bueno. Sí. No. Ahora tengo una gran amistad.
Ahora sí que puede ser un bocado. Ahora que no nos oye nadie.
No, de hay mucha gente para bien o para mal, pero no, yo solo para mal, pero no como entrenador. Yo era, por cierto, comentarista de la COPE en Valladolid, y siento que ha sido un grande, y también lo he visto un poco últimamente con las chicas en Gerona, Alfredo Holbeck, que era un maestro, no sé si os acordáis, a mí no me gustó, él con la peña... contra Valencia, contra Miki Vukovic, Alfredo atacaba con 4. No sé si os acordáis de eso.
En Valladolid, al sopa del rey. Eso en Madrona lo hizo, creo.
Bueno, y a
Tursson. Y a Tursson, sí, señor.
Tenía suficiente
con la Copa del Rey.
Bueno, esto es la Copa del Rey de Valladolid, sin duda. Sin duda.
Y perdió
contra... No sé si era contra Pamesa o Valencia.
Contra Pamesa en semifinales. Y perdió bien perdido, ¿eh? No sé. Sí. Perdió por diferencia.
Bueno,
hizo como rebeldía hacia Vukovic, por la zona de Vukovic. ¿Puede ser?
Bueno, podría ser. Podría.
¿Y qué pasó entonces?
No, se molestó conmigo, porque yo lo dije en la radio. creo que la ética del entrenador en su día, pero bueno, pues he tenido mucha relación con Alfredo, no hay problema, absoluto. Yo creo que con el grupo, como digo yo, hablan de entrenadores brillantes en aquella época, he hablado antes de Pedro, he hablado de Alfredo, he hablado de Torres, he hablado de este que está hasta mucho tiempo Japón, ahora está también en Gijón, entonces Maldonado, Salva Maldonado, otro maestro, este es de los primeros que en España, este primer entrenador que habló tirar de tres puntos es más importante, tirando de tres puntos con buenos porcentajes, podemos ganar, y ha sido cierto en muchos partidos.
¿Un 40 de 3 o un 60 de 2?
Claro, aunque eso ni un 60 de 2, creo, Pero eso son matemáticas puras. No lo sé.
Con 4 triples, metes 2 de puntos, con 6 dobles, metes 2 también.
Justamente, Mocho, esto que nos comentas que te pasó con Alfred, este pasado fin de semana, un compañero nuestro estuvo con Israel González en un clinic. A Israel González lo hemos tenido aquí también en el programa. Y cuando le dijimos que te íbamos a tener a ti en el programa, nos dijo que te preguntásemos precisamente por esto.
Pues mira, dime.
No, que justamente Israel González, cuando tuvimos en el programa, la semana pasada estuvimos con él y nos comentó que te preguntásemos por Alfred Julve y lo que te pasó con Alfred.
Pues mira, ha salido por acá.
No, a marcha pasó esto. Luego... dijéramos que la retransmisión me mandó a la mierda, pero no pasó nada. Bueno, vamos, los 4 o 5 días ya hablé con Alfredo, o sea que no hay ningún problema. Bueno, mira, vamos, no tiene nada que ver. Yo, hombre, no soy íntimo amigo de Alfredo, pero en una, vamos, no sé lo que pensaba de mí, es cierto. No hubiera hecho una cosa, ya sé que salvar en pasado. Cuando Tony Comas era presidente de la Asociación Española, cada semana, el que os habla, Alfredo Olive y Pedro Martínez, íbamos a las 4 provincias catalanas a dar clínicas. Tarragona, Lérida, Gerona y Barcelona. Eso lo tenéis que saber la gente catalana. O sea, que ¿cómo por Dios voy yo? Yo conozco a Alfredo Olve y a Pedro Martínez cuando jugaban en el Dosa de Badalona, por Dios. Si yo tengo 78 años, por Dios, el tiempo pasa. ¿Cómo yo no voy a respetar y a querer a gente? Por el amor de Dios.
Vale, sí, sí.
Ahora sois adultos todos, pero algunos tenéis canas ya.
Bueno, no canas, yo ya tengo que ir pelo blanco.
Eso de sabiduría. Oye, yo te quería preguntar, Moncho, por tu experiencia en Brasil. Yo creo que fue uno de las selecciones brasileñas más talentosas que ha habido jamás, ¿no? ¿Y qué recuerdas de aquella época? ¿Qué nos puedes contar de aquello, de la victoria en las Américas, ahí en Puerto Rico? ¿Qué nos puedes contar de tu estancia en Brasil? Sí, justo ahora lo hemos perdido. Bueno, a ver si lo recuperamos ahora. Y le preguntamos por la experiencia en Brasil. Se ve que aquello fue... Imagino que lo saben.
A ver si me escucháis.
Ahora sí.
Yo fui a Denver con el secretario de la federación a convencer a Nene Hilary. Como habíamos convencido a Tiago, habíamos convencido a Leandro Barbosa en Phoenix, habíamos convencido a Anderson Varellao en Cleveland. Y cuando conocí en persona a LeBron James, lo entrenaba Brown, por cierto que ha sido entrenador del año en Sacramento, con Jordi Fernández. Pero no sé por qué razón entre Nené Hilario y el presidente de la Federación de Brasil había algo de resquemor. Y lo curioso es que cuando yo ya tuve la lesión tan grave que ya no pude dirigir a Brasil, Brasil firma a un grandísimo entrenador argentino, que lo conocéis todos, que curiosamente ni en Sevilla ni en Parece le fue bien. Pero ha hecho por Argentina ha sido de los grandes. Y fichó con Brasil al irme yo de Brasil por la lesión. No hubo otra razón. Y vino. Nené Hilario vino con Brasil. Si os acordáis, el Mundial de Granada. Y ese mismo equipo no estuvo brillando. No sé si os acordáis.
Sí.
Yo estuve en Granada ya con muletas.
No, sí, sí, la verdad es que fue una pena.
Anécdotas de Moncho hay.
Sí. De hecho, el entrenador siguiente es mañana, de hecho. Eso es casualidad desde la vida.
Exacto, del que está hablando es de Rubén Magnano, ¿no?
Sí. Mañana ha sido un grande. Es curioso, en Sevilla no fue bien, no sé si os acordáis, y no fue bien en Varese, pero ha sido un grande.
De aquí a dos semanas, Moncho, lo tenemos aquí en el programa, o la semana que viene, aquí. A Rubén Magnano.
Hombre, ha estado entrenando ahora a Uruguay.
Sí.
Y hombre, pues dale un fuerte abrazo, sabe cuánto cariño y cuánto respeto tengo.
Le daremos, claro.
Dado por supuesto. Ya de dos semanas tuvimos a Lolo.
A Lolo Sainz.
Hostia.
Bueno,
eso, o sea, este ha sido mi compañero de habitación.
No sé,
este ha sido mi compañero de habitación. Y ambos tuvimos el primer coche. Que no sé. El Seat 850. Los dos fuimos a la Seat de Madrid. Y luego yo, fíjate que han pasado cosas. No solo en el Madrid, no solo en el equipo nacional. Este es más que este. Además, conozco a sus hijos y a Dani en la federación. Sí. Hace un trabajo extraordinario. Ah, por Dios, no lo saben.
Pues tú fíjate, sí, Moncho. Sí,
claro. Pelazo, ¿por qué no habláis con Pelazo, que está el mayor?
Porque no tengo
contacto. Habla de su hijo, es otro gran maestro.
Y que mira, ¿verdad? ¿Qué opinas de Pablo como entrenador?
Ya lo dije en el testando. Yo conozco a Florentino Pérez. Y obvio, he jugado 4 años en el Real Madrid. Y yo me fui del Real Madrid por la muerte y enfermedad de mi padre. Yo solo esa fue la razón por la que yo me fui. Mm-hmm. Pero no hay mucho que aporta que en padre Cáceres me pidió que Cristóbal Rodríguez tenía que hacer, si os acordáis, en aquella época, pues yo soy muy joven, lo de Alférez, de esto de la universidad. Y cuando Cristóbal acabó lo de Alférez, y yo me marché a... Primero me fui a San Sebastián y luego tuve la suerte de fichar por el CAS, pero hay que estaba en Vitoria, pero vamos, este lazo, pues es que son demasiados recuerdos, me vais a pensar, lo del Madrid, muy mal, lo de Pablo Lasso, muy mal, porque los médicos de Sanitas que atienden a Pablo Lasso son los médicos del Real Madrid. Y yo no sé si hay algo entre Pablo o con el director general del Madrid, porque además vosotros tenéis que saber que Alberto Herrero y Alberto Angulo son más que amigos de Pablo. ¿Eh? Más. Claro, yo esas historias ya en su vida no...
Ahí, justo en el momento más interesante se nos ha contado. A ver si ahora vuelve.
Está.
Sí. A ver si ahora vuelve a esta pausa y continúa contando la historia de Pablo, que parece que... Ahora.
No, yo no. Es más, llamé a Pablo después de estar, porque yo, como sabes, tuve un problema en el corazón, que era una taquicardia grave, pero... Como conozco un poco ese mundo, pero yo no he vuelto a hablar nada. He hablado por teléfono y por WhatsApp con Pepe, que está haciendo un trabajo fantástico en Mallorca. Pero no, sinceramente no. Y ahora sé que Pablo ha ido al Bayern de Múnich, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues seguro que era un trabajo fantástico.
Vaya. Pero y tiene ganas, ¿eh? Pues estamos invitados para ir a Oktoberfest ya. Estoy en un grupo con Pablo, con Miguel Juanes, con Barros, que por cierto, este programa lo quiero dedicar a un compañero nuestro que estaba en el grupo, que ya no está, Román Carvajal, que falleció.
Ah, no, hombre. De acuerdo de él.
O sea, estas semanas atrás, Moncho, estamos hablando aquí con amigos tuyos, que fueron los que nos dieron tu teléfono para llamarte. Mario Pesquera, ha pasado por aquí. Sí. Gustavo Aranzana, también lo hemos tenido.
Gustavo estaba aquí al lado en Cartagena y cuando tuve este problema, No pude verlo. Estaba hospitalizado y estoy a la Ribera, donde yo vivo, casi 8 o 9 meses al año, está a 25 kilómetros de Cartagena. Sí, claro. Yo cuando vine a Murcia, la primera lesión, la artrodesis ha sido a posterior en Brasil, con Puerto Rico. Yo tuve una, a través de la rodilla izquierda, una hernia de disco. Y aquí me hablaron de un doctor, quien para descanse, que es el que yo, la razón por la que yo vine a Murcia, para que él me pudiera curar. Curar después de la hernia del disco. El doctor Hernández Conesa es un hombre que ha fallecido, de un gran prestigio, gente del Opus, por cierto, que no quería tratar a deportistas porque dice que somos unos salvajes. y por eso él me recomendó después. Mucho, váyase a vivir a San Pedro de Pinatar, váyase a vivir a Ocolopagán, váyase a vivir a la Ribera. Váyase a vivir al Mar Menor de hace 31 años, no al Manar de hoy.
Venga, ahora es que ellos venidor.
Lo comentaba él en la entrevista. No hemos cargado el Mar Menor, decía. Masificado, muchas edificaciones, mucha gente. Sí, básicamente, sí.
Mira, aquí es precioso, es una manga.
Bueno, lo comentaba como el mejor lago del mundo, decía.
Es muy como los cayos de Miami.
Vi aquí ya Esther Williams, que además era nadadora. Sí. Esto es auténtico, esto no es historia de Moncho Munchal. Ella dijo que esta era la mejor piscina del mundo.
¿Ah?
Esto es auténtico. El Mar Menor, no olvidéis que hay 7 puertos, que esto ha sido terrible. Esto, aparte de los agricultores, 7 puertos hay en este Mar Menor, 7. Barcos que entran, que salen, claro. Los que reman, los que hacen náutica, los que tienen motos de coche, pero todos lo hemos estropeado. Yo digo lo hemos estropeado porque llevo 31 años en esta tierra y me he casado con una mujer increíble murciana, que yo no pensaba ni casar. O sea, yo me casé con 45 años, imaginaros. Carlos, a lo mejor eso lo sabe, porque te lleva la onda. Pero vamos, yo era un poquillo bolquerilla, pero bueno.
Hubo un momento que cuando buscabas en la enciclopedia Latin Lover, aparecía tu foto.
No, tanto como eso no creo, pero bueno. Sí, siempre he adorado a la mujer, de siempre.
Ocho, yo te quería preguntar, que se ha cortado justo en el momento que te preguntaba por tu experiencia en Brasil y esa victoria en Puerto Rico en las Américas, con aquel ambiente, con aquellos jugadores. ¿Qué recuerdas y cómo viviste aquel momento? ¿Qué nos puedes contar?
Hombre, el campeón. Primero ganar a la Argentina con aquella Argentina. No olvides quién eras. Ganar a Canadá. No es a lo mejor la Canadá de hoy día, pero ganar a Puerto Rico, en Puerto Rico, con más de 17.000 espectadores como locos. Nosotros, como te digo, quizás a Nener Hilario y a uno de los Machados, y Brasil era un equipo extraordinario. Y yo te digo, Marcelo Huerta, Leandro Barbosa, Alex García, Thiago Splitter, Martín Pérez, yo qué sé, Anderson Barillao. Claro, aquel equipo yo tenía 8 o 9 jugadores extraordinarios. Era muy fácil ser entrenador, créanmelo, era muy fácil ser entrenador. La cena es que cuando a los 2 años nos vi en Granada, no sé por qué el equipo no fue tan brillante. Que quien fue brillante en ese torneo, y la gente aquí olvidamos todo, fue España, con un señor llamado Juan Orenga. Si os acordáis, ganamos a todos, a Brasil, a todos, a Serbia, incluso a Francia en Granada, y luego a los pocos días en Madrid perdimos con Francia, si os acordáis.
Sí.
Con la lesión de Paul, y con el nacimiento de la hija de Mar. No sé si también sabéis eso.
Sí.
Tiempo lejano todo eso.
El viaje.
Pero bueno, lo de Brasil fue tremendo. Fue tremendo lo de Brasil, chicos. Os he dicho nombres. Es. Genial. No pasa que yo copiaba, de siempre lo he hecho, Carlos sabe algo de esto, incluso en equipos ACB, era, bueno, cuando se podía, yo siempre tenía 9 jugadores determinantes, o yo lo llamo así, y siempre tenía a 3 jóvenes, siempre, a Junior, ya en la entonces Caja de Ronda. En muchos sitios he estado haciendo eso, sobre todo los equipos nacionales. En los equipos nacionales, sabes, jugar con 12, que cada día o cada 2 días, cada juego es determinante. Bueno, así fue. Y yo en Brasil cogía 9 jugadores y tenía a 3 chicos que hoy día son brillantes. Y daros cuenta que hubo...
Ahí, lo hemos vuelto a perder. Ahora a ver si vuelve. Le iba a preguntar también por una pareja que él, de americanos que tuvo, americanos lo pongo entre comillas, africano que lo hemos tenido aquí. ¿Os acordáis? Otis Howard y la Bodrama lo tuvo él.
Hombre,
creo que rol de rol.
Sí.
En el OAR. A ver si ahora le... Ahora
Otis Howard, madre mía.
Más grande que ha habido en este país.
Sí.
Hombre, Otis y la Anicet.
Y Anicet.
Por Dios.
A la Bodrama.
Manolito ayer, Aldama, Miguel Urelio, Sergio Martín. Por Dios, aquel equipo, pues aquel tenía 8, aquel no tenía 9, aquel tenía 8 y los chicos juniors de Loa. Pero ahí don Juan Fernández, bueno, no hablemos más, no hablemos de nombres propios, que no sé, a lo mejor como soy un poco bocaja, lo puedo expropiar. No. Lo yo soy como Guaraní,
la manata, aquel pabellón de manata que sabía sí, señor, marea baja y luego llegaba y estaba marea alta. Aquellos
cosas. Sí, pero luego ahí estuvo Ricardo Devia también años después
de
ganar.
Ricardo Devia, que más descanso, por favor.
Hombre, por Dios.
Y asturiano querido.
Sí, señor. Sí, bueno, pero esta pareja de americanos ha habido muchos en España de entonces y de ahora. Yo no sé si pongo algo, hablo de norteamericanos, o bueno, Anicet, ¿qué más hay? Yo lo conocí en las ligas de verano en el Twitter. Luego, cuando Otis se va del Barça, lo primero que le llamo, digo, Otis, ¿por qué no vienes a Ferrol? Y la verdad es que ahí Juan Fernández hizo un gran trabajo. Y la pareja era increíble, era... Perdimos,
Omar. Qué buenas manos tenía Otis, ¿eh?
No, era otro grande.
El que tenía muy buena mano también, Moncho, y no sé si los compañeros lo saben, yo sí puedo escuchar la entrevista, estuviste a punto de fichar a John Stockton.
Y eso es auténtico. A través, yo conocía a su padre y Voltara. Yo fui a ver a su padre y Voltara. A la Universidad de Gonzaga, en el estado de Washington, a través del que era en su día el agente de ellos, sus auséticos, la gente en Granada, alguno de allí de Granada, algún compañero vuestro periodista, pensaba que yo era un mentiroso, eso es auséntico. El problema es que Bobby Knight, en la selección que hizo para la Olimpiada de Los Ángeles, dijo personalmente, está escrito, está escrito, el jugador más grande de 1,80 m, ese era John Stockton en Gonzaga. Sí. Y luego ya, como conocéis de Utah, ya con el señor Malón, mejor no hablar del pick and roll, por cierto.
Sí, aquí le hizo famoso. Stockton
le hizo famoso. Y además yo vi a John, que estaba jodido en la Olimpiada de Barcelona, como sabéis. Pero bueno, tiempo pasado.
Ya de Barcelona, qué bonito fue aquello, qué pedazo de equipo el Dream Team.
Mira que él, y Larry Bird estaba fastidiado con la espalda. Y Larry Bird estaba fastidiado de la espalda también. Aquel equipo de Chuck Daly en Barcelona fue.
Bueno, aquello fue.
es que yo no sé, ahora el baloncesto evoluciona físicamente, pero aún los que tenemos, los que lo vimos, aún nos acordamos de aquel equipo como el mejor equipo de la historia, ¿eh? Y mira que han habido jugadores.
Yo sigo pensando.
Bueno, sí.
Yo sigo pensando lo mismo. También en el Mundial de Toronto, ellos fueron con todos, pero sí, tienes razón.
El glamour, ¿quién no lo tiene? ¿Qué le falta ahora en la NBA? ¿Por qué ha perdido ese glamour? ¿O es que somos muy mayores y nos acordamos de tiempos antes que fueron pobres? ¿Tú qué opinas?
Hoy atleta increíble.
Sí,
porque sobre todo, sin ser grande esta atleta, hay un tal Jokic y hay un tal
Sí.
Que dicen que no salta mucho, que están un piquito gordos, conocen el juego mejor.
Son un poquito.
Claro, no lo sé.
Ahora, ahora se les llama old school a ese tipo de jugadores.
Sí, bueno, pero es Larry Bird, es Magic Johnson, Michael Jordan,
el coach Ewing,
Pat Ewing, por el amor de Dios, Moses Malone, por Dios.
Es que no acabaríamos.
Barkley, es que no podemos hablar de esto. Eso es tiempo cambiado. Esto, la vida cambia. Ahora van a traer, parece ser, al día de salir.
Ahí, se da el
golpe.
Ahora cuando vuelva que nos explique lo del Mundial. Mundial es en Japón. Tres países.
Después, sí, chicos, después fue toda la primicia bestia.
¿Y?
En directo, sí. Muy bestia, muy bestia.
Dispara. No.
Bueno, señor Saras, ese es el nombre que os dijo.
Hostia, se ha ido. Hostia. Ah, pues mira, lo comentamos. ¿Sí? Moncho, justamente se está la noticia ahora. Adri, dilo.
Rotativas. Jacek Vicius deja el Barça y Roger Grimau han dejado del Barça.
¿Qué me puedes decir?
¿Quién? ¿Roger Grimau?
No. 2 años, oficial.
Yo lo digo Grimau. Que ha sido un jugador importantísimo, muy amigo de Juan Carlos Navarro, pero ¿dónde ha entrenado?
En el B.
Al Barça B.
En el B no tenía ni idea, ¿eh? Yo pensé un poco la peña, ¿eh? Lo que hace la peña con el Prat.
No, la noticia más impactante, Moncho, es que Jacek Vicius deja al Barça. Y aquí se daba.
Bueno, pues creo que bajaba su presupuesto. Ya ha sido campeón, ¿no? No de Europa, pero ha sido campeón español este año y que ahí tendríamos que hablar. Ganaron 3-0 en este lugar. También la historia del señor Laporta o directivos del Barça con el señor Miroti, que me parece algo irracional.
Sí.
Famosa baja al día siguiente de empezar los playoffs con el Madrid, que luego Miroti ha estado espléndido. Mejor que han últimamente, pues hombre, será que los dineros, o será que Juan Carlos, o que quien sea la porta o el directivo del Barça, tanto Juan Carlos, creen en Roger Grimau. Si creen en Roger Grimau, pues también la ha pasado a la peña y también ha pasado con mucha gente. Bueno, pues veo
que lo que has dicho, ¿eh? Economía de guerra.
Dice, ha perdido 3-0 Madrid, y yo no crea que soy muy madridista, ¿eh? Lo digo públicamente por si acaso. No ve mucha gente. También en el testando, también lo dije. ¿Eh? Yo soy de la Real Sociedad de San Sebastián. De ese sí que soy.
Pero si eres de Medina del Campo, vaya.
Pero sí, bueno, pero crecí.
Sí, sí, ya le había comentado, creció ahí en.
En Donosti.
Sí, en Donosti. Sí, sí.
Bueno, es donde Paz y no donde nace, ¿no? ¿Era?
Exacto. Bueno, pues ya tenemos la noticia ahí. A ver si ahora vuelve. No sé si tenéis alguna cosa más para comentarle vosotros a Moncho, si no lo...
No, Moncho, si estaríamos aquí 2 horas.
A ver si ahora cuando...
Y ahora... Y puedo hablar con vosotros. El Madrid perdió los 3 juegos.
Sí.
Creo que el segundo y el tercero puedo ganar, ¿usted?
Sí, señor.
¿Qué?
El segundo de Barcelona y el primero de Madrid, si queréis mirarlo, yo lo he repetido el partido 2 veces, aparte de verlo en directo. 2 veces con un amigo extrañable, el doctor Chano Méndez, que era vicepresidente del entonces Huber de Musa. Ay, si hablar de algún otro. La última falta de Tavares a la provincia la habéis visto. ¿Eso es falta o no es falta? Pensadlo para el futuro.
Con la rodilla de Pensadlo. Con la rodilla de
Con la rodilla está, que le hace falta con la rodilla. Perdón.
Yo es para mí.
Sensible que eres.
Es un contacto que le quita ventaja.
No, no, señor. El virus se ha hecho. No, no, no. Bueno, yo tengo otra visión y repito, no soy del Madrid. Es la... No soy del Madrid. Que estaba con Antonio Serra en Barcelona, ¿eh? Y tengo la virtud del señor Núñez darme la insignia de oro brillante del Barça. Imaginaros que digo, ¿eh? Ya volver a hablar en primera persona, que es lo menos que me gustaría. Yo vivo en la playa, tengo 78 años. Sobre todo para mí el baloncesto es mi pasión, como la lectura, ¿eh? Pero yo ya sé muy bien lo que es. Si me dices de esta falta, ¿cuántas faltas hacen a Tavares? ¿Meta o no meta canasta? Sin pitar.
Yeah.
Sin pitar. Yo he dicho públicamente que no interesa a alguien. ¿Eh? Es difícil de digerir siendo entrenador del Real Madrid las pocas faltas que pitan a Tavares, las faltas que le hacen a Tavares, meta o no meta canasta. Valorar también esa, como dices tú, que puede que tenga razón. Yo no he visto dos veces, ¿eh?, el vídeo, el partido que tengo aquí en casa, la rodilla. Pues mira, ahora cuando acabe, no, tengo ahora el fisioterapeuta, pero cuando acabe, a lo mejor voy a ver otra vez esa parte final del partido.
Y nos envías un mensaje.
Eso, nos mandas un
mensaje. Es interesante, claro.
Bueno, pero es mi opinión, ¿eh? Yo, es mi opinión que es una jugada muy interpretable y que depende del criterio. El criterio arbitral, lo que puede interpretar el árbitro, si en la acción el contacto de rodilla es suficientemente fuerte para que la provítola se desequilibre, con el añadido de flopeo que ya sabemos que tiene la provítola, lo sabemos. Pero yo creo que los árbitros ahí ven ese contacto cuerpo-rodilla, y el peso de Tavares, que es mucho mayor que el del argentino, es lo que deriva en la señalización. ¿Que se podría no haber señalizado? Sí, sí, estamos de
acuerdo. Hombre, como estaba el partido...
Sí, sí.
Si quieres te cuento una, tanto que habéis hablado por Brasil, si queréis, ahí cuento una y ya me gustaría, porque si doy,
¿ya?,
por la relación con Carlos y con todos vosotros, vamos a ver, yo he jugado con Alemania en Atenas para ir a la Olimpiada con Brasil, ¿eh? Y puedo darte los dos nombres, Marcelino Huertas y el árbitro y el venezuelo español, malagueño, un gran árbitro. Sin duda. Pero, sin duda. Final, minuto, 7 segundos en Atenas. Estoy hablando de más grande jugador alemán de la historia, por encima de Darlchen. Novitki. Ganaba Brasil de un punto. Mete canasta Marcelo Iglesias. Quita la canasta y le pita falta de ataque. Y Marcelo, la palabra de Marcelo al señor y el resuelo es: vaya mierda. En mi cara, dos líos Alemania. Y Brasil pierde con Alemania la Olimpiada de Atenas para ir a... Si quieres hablarte de Brasil, te abro la trayectoria de pérdidas de partido. Porque desgraciadamente uno, como entrenador, ha perdido más que ha ganado. O sea que...
Sí, sí, sí.
Yo no tengo posesión de la verdad de nada. Tengo una suerte que Dios me ha dado la memoria. Tengo gran entorno de amigos dentro del básquet, como ahora me ha pasado con Carlos en muchísimos años. Yo ahora desde que, no sé, ahora como 8 o 9 años que no voy a Barcelona.
Pues
yo lo que os digo es que es como todo, y también os vuelvo a decir que es una opinión como tú hablas de lo de la rodilla de Tavares. También te hablo del otro lado, ¿eh? Del otro lado. No lo sé, pero vamos.
Y luego hay otra cosa.
El Madrid, cuidado, el Barça ha ganado 3-0. Y eso es, además, le puso dureza y ese rotó brillante. O sea, brillante.
Y con un Madrid que venía de ganar la...
Bueno, luego hay dos cosas. También el Barça, que es otro gran jugador, versátil, no estaba. Pero es que el Madrid no está. Poirier totalmente enfermo y llega. Que seguramente de que el argentino de haya sido el jugador más regular de Madrid este año hasta que se ha lesionado. Pero también repito, en el Barça le faltó Tigres. O sea, que estos son cosas del deporte que todo el mundo debemos, la gente en deporte debemos decirlo. Pero insisto, luego es ver, cuando voy a ver dentro de un par de horas, cuando acabe con el fichio, voy a ver la falta de agua de cada fruto.
Te hemos puesto de ver, el hombre me ha mandado un mensaje, me dice, era o no era falta.
Yo no, no. ¿Sabes que no? Esperamos un veredicto.
Exacto, tu veredicto. Yo, te...
yo voy a darte lo mismo que lo que dices. Voy a hablar ahora seguramente con lo que tú has visto de la rodilla, y yo sé que es, yo veo que Tavares, el peso con la rodilla, sabiendo cómo es la provícola, que es, yo creo que con Gibbs son los dos mejores jugadores, cómo sacan faltas de ataque o cómo meten canasta contigo adicional. Bueno, no olvides que la provícola, aparte de ser argentino, donde empezó a ser brillante en el Flamengo de Brasil. Eso tampoco lo olvidé. Pero de cualquier forma, y esta otra la razón, ¿por qué también la provícola se va del Madrid? Y tantos, bueno, también unos y otros, como pasa también en gente del fútbol, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Cuando vea el partido esta tarde noche, al teléfono que me habéis hablado,
sí, soy...
diré, ¿tienes razón o sigo pensando mi criterio?
Y ahora viene una pregunta que es para mí como muy, ¿cómo se dice? Personal. ¿Cuál ha sido
la que quieras?
Entre toda tu carrera entre jugador y entrenador, ¿cuál ha sido el jugador que más te ha impresionado de calle? Y dices, esto es lo...
Oscar Smith de Ferro. Es Mano Santa. El que tuve la suerte que él fue el que me llevó a Brasil.
Caray.
Oscar Smith de Ferro.
Estamos hablando de un semidios o un dios. ¿Es?
No, mi dios no. Aparte que era muy listo, él sabía cuando lo quiso pisar, no, era entonces los Nets, ¿eh? No la gente de Brooks, tampoco los Nets.
Yes.
Él sabía que en la NBA él tenía enormes dificultades de su lateralidad. Oscar lateralmente no era un jugador brillante. Oscar tenía que defender a un 4. E incluso hasta podía defender a un 5. Pero él tenía dificultad. Y donde él era brillante, aparte del uno contra uno de espaldas a canasta, era, como todos sabéis, su tiro de 3 puntos. Yo no he visto a... Creo que han batido el récord, pero yo no he visto a nadie como él. Y lo he visto entrenar, ¿eh? Lo he visto entrenar.
De Oscar, una barbaridad. Más sin
limitarse. Sí,
sí, no. Una pasada. Yo te voy a hacer la última por mi parte, que ya te, si no, los compañeros no tienen ninguna malla, te dejaremos descansar, Moncho. Y te quería preguntar por la figura de Chus Mateo y qué cambia que haya sido campeón de Europa o no, crees tú. Es decir, aquí dábamos por hecha su salida, si no ganaba nada, y ganó la Copa Europa y quizás esto cambie. ¿Qué opinión tienes tú como entrenador de Chus Mateo?
Ay, Dios. Tú sabes que Chus Mateo, aquí cerca de donde yo vivo, todos los veranos viene a hacer una serie de clínicos, chicos españoles y extranjeros. No. Creo que él puntualmente no le fue bien en Unicaja, como sabes. En algunos sitios no le fue muy bien del todo. Hasta muchos años asistente. Creo que es, en el conocimiento del juego, muy brillante, y luego tiene una gran cosa. En el Real Madrid baloncesto hay dos asistentes extraordinarios. Dos, no uno, dos, que acompañan a Chus. Imagino que los conocéis. Uno, Carlos, es catalán, como bien sabes. Hombre, dicen que no tienen, dijéramos, lo de Pablo Lasso. Este claro, Pablo Lasso es Pablo Lasso. Chus Mateo es Chus Mateo. Pero Chus Mateo con Pablo Lasso, ¿cuántos años ha estado? Yo he visto en el polideportivo de San Javier, iba cada año a verlo entrenar. A verlo entrenar con chicos de campamentos, ¿eh? No más que clínicas eran campos, pero de técnica individual. Brillante, ¿eh? Brillante. Esa es mi opinión personal.
Oh. Es decir, que Madrid...
No puedo decir algo que no conozco. Ha habido cosas que te sorprenden estando sentado en tu casa con la televisión delante. Yo soy, os lo he dicho desde el principio, yo soy de 8 o 9 jugadores. Esto de hacer jugar a todos, parece que hay mucha gente que no está de acuerdo, que a lo mejor por el cansancio de que si es la Liga Española cada día más difícil, la Copa de Europa, la eliminatoria, viajes, la Copa del Rey, es muy difícil. Con 8 o 9 se hace difícil. Por eso el Barça...
Sí, ahora subo. Se nos ha cortado.
Sí, el Barça hasta lo quillero tiene el concepto de jugar.
Pero bueno, creo que es un buen entrenador de baloncesto.
A ver si,
eso es lo que pienso.
A ver si le vemos muchos años aquí. ¿Alguna cosa más, Carlos, Adri, Jesús?
No, darle un abrazo enorme, que se cuide mucho y que gracias, porque es un invitado de lujo. Entonces, aparte de un cariño especialísimo que le tengo, persona, porque es una persona hiper cariñosa, detallista como él solo, es un sabio del baloncesto. Y como dice, tiene una memoria prodigiosa que se puede acordar de nombres, pero bueno,
sí, bueno.
Ellos...
Eso es el buen Dios que está conmigo. Este es el buen Dios que está conmigo.
La rodilla quizá no la tenga bien,
pero esta no.
La cabeza, Goncho, la tenés como siempre.
Bueno, Carlos, a todos, un gran abrazo. Una gran compañía, un poquito bocada, como siempre.
No, hombre, no.
Espero que nadie se haya obtenido.
Claro,
si es así, pido disculpas.
No, hombre, faltaría esto.
A veces hablar de nombres propios, si quieres ser honesto con vosotros especialmente.
Claro que
tengo que ser honesto con vosotros.
Claro que sí. Pues...
Y si no soy honesto, mejor que no os hubiera atendido. Un abrazo, mucha suerte. Y avisarme, yo te avisaré en este teléfono la falta. Avisarme cuando, con quien sea.
Sí.
A quien sea.
Soy yo. Cuando el que levanta aquí la mano, soy yo. El que pone Sergio. Yo seré el que habla ese teléfono.
Vale. Un abrazo a todos. Moncho, muy suerte.
Un abrazo, Moncho.
Gracias por todo.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Pues hasta aquí la entrevista que hemos tenido, la charla que hemos tenido con Moncho. Muy interesante. Se nos han quedado muchas cosas aquí por preguntar. Esperemos que la temporada que viene... Sí, sí, sí. Muy bien.
No quiere hablar, no habla.
Bueno, no, lo ha sido siempre. Nunca ha tenido pelo en la lengua y dice las cosas claras como son. Y es una cosa que es para mirar, sinceramente. A veces lo que se hace es escurrir el bulto y mucho no ocurre.
Con lo que sabe y con lo que ha visto, él dice lo que ha visto, como lo ve, como lo tiene.
Sí, señor.
No tiene por qué poner.
Exacto, sí, señor. No, nos lo hemos pasado muy bien. Se nos han quedado unas cuantas cosas en el tintero. Lástima esos fallitos de conexión, que ha hecho que no fuera del todo fluido.
Porque parecía que no nos escuchaba Juan.
Sí, sí, sí. No, él, al parecer.
Tiene su punto.
Y que nos estaba escuchando. Bueno, oye, vamos a dedicarle 5 minutos a esa noticia que ha dicho. A ver, 5 minutos y.
Wow, es que. Aparte, es maravilloso que no se haya pillado en directo.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y se va o se han ido?
O si lo han ido.
Igual es como bueno. Decía el butanito, me voy 5 minutos antes de que me echen.
Voy a ver textualmente.
Echamos y dice, no, me voy yo. ¿No?
De aquí no me echa nadie.
Me voy yo.
Bueno, sorprendente. Jesús, ¿qué te pasa a ti? Grimao.
No seguirá. No sabemos si es por una banda o por otra.
Claro, no lo sabremos. Sorprende todo que son y Roger Grimao.
Me deja más a mí, y eso que te lo miras desde fuera, así a bote pronto, me deja más frío a la persona a la que sustituye que no el hecho de que prescindan de Saras. Es incomprensible. O sea, yo creo que el señor Laporta está acabando o da unas explicaciones contundentes sobre lo que está haciendo en las secciones, porque ya no solo es el Barça de básquet, sino las secciones en general. O lo explica muy bien o su sucesor en candidatura a las próximas elecciones está vendido. Porque lo van a echar a gorrazos. El Barça tiene mucha masa social que le importan mucho las secciones. Y con todo el cariño y respeto.
Permíteme, Jesús, que le diga. Jesús, Carlos, se te oye muy, 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 muy flojo. Se te oye muy flojo.
¿Ahora?
No, intenta mover a ver la clavija o algo.
¿Y ahora?
Ahora ha mejorado un poco.
Con la clavija,
sí. Ahora ha mejorado un poquito.
No, yo decía que simplemente. Con todo el cariño para Gribau. Digamos que, como se dice aquí en Cataluña, mucha trempera no trae este fichaje para ni mucho glamour, ni el mensaje que envías es de voy a por todas. Más bien es, me importa un carajo, me quito a Mirotis de encima hace una semana.
Vale.
Y ahora lo remato quitando al entrenador y además poniendo un chico que ha entrenado al B, ¿no? Al Junior.
Al Junior
y ahora voy a sacar pecho. Las dos últimas temporadas del Junior en Cataluña las ha ganado la Peña. Masculino, no el Barça.
Y antes entrenó iba al Jackson.
Ya, pero lo digo que, o sea, volvemos a lo de siempre. El deporte profesional se tendría que regir por otros parámetros un poquito más serios. No por los amiguismos. Ya, Carlos, pero estamos hablando del Barça, super élite.
Es que estamos llevando un tema.
No puedes poner al amigo de. Tienes que poner un tío preparado.
Ahora voy a hacer un poquito de mala leche y voy a tirar toda la peña. Si iba a gustar el Barça, eres.
Bueno,
no.
Oye, una cosa que tú hagas recortes y se entiende. Mira, pues bajo un entrenador de segundo nivel. Pero es que yo creo que están llevando la excusa del recorte a un extremo. Que ni blanco ni negro.
Esto es recorte, esto es más todavía.
Esto es un tijeretazo, un hachazo, esto no es un recorte.
Mira, la primera por un lazo.
Fíjate.
pero es que va a comer muy poco. O sea, Grimao, como perfil de económico, va a ser el perfil más bajo que pueda acceder al Barça.
Hostia, pero tan mal.
Es economía de guerra. A ver, el fútbol se va 2 años al estadio.
Bueno, pues entonces no fiches. O sea, pues, quiero decir...
Primer entrenador y...
No, hablo del fútbol.
Claro,
fiches, no te cargues las secciones que tienen su déficit, pero hostia...
¿El equipo de básquet cómo se
llama? No, Fútbol Club Barcelona.
Sí, Carlos.
Club Barcelona, pero esto a mí me lo he explicado muy claro. Mira, para que el resto de secciones, quitando las chicas, puedan vivir, hace falta la gran teta. Y la gran teta, claro, tiene que ganar y de manera inmediata. Si no, el resto de es decir, si no, los cachorritos no se pueden amamantar de esa teta.
Pero ya ha ganado.
No, una liga no sirve, Jesús. Una liga no sirve. Eso no da dinero. Eso...
Yo me vengo a referir que el jugador número 20 de la plantilla de fútbol, que no juega, que está domingo tras domingo comiendo pipas en la tribuna del Barça viendo los partidos, ese probablemente tenga el salario que tiene Jasique Vicios. Vamos a decir un nombre muerto de risa en la grada, Eric García.
Sí.
Eric García probablemente esté cobrando sus 2 millones de euros tranquilamente, ¿eh?
Más.
Muy tranquilamente.
¿Y cuatro?
Muy tranquilamente. Entonces.
Más prima.
Más etcéteras. Entonces, a ver, un jugador infrautilizado en el fútbol, yo no estoy hablando de los pesos pesados que te dan el resultado, sino esos jugadores que tienes ahí de 25 en plantilla, más cedidos, más vete tú a saber toda la mierda que hay ahí. En lugar de prescindir de esa gente, esa morralla, deportivamente hablando, económicamente hablando, te estás cargando la sección de básquet, tío, que te da visibilidad, que te da proyección también internacional. Vale, sí, Carlos, pero ellos sabrán lo que hacen, pero yo creo que se equivoca, o sea...
Pero, si van a Montjuic, que tiende a pagar un estadio nuevo, que vale mucho dinero,
pues quítate a Abde, a Nico González, a Eric García y a la madre que los trajo a todos. Y ahí te has quitado el presupuesto de... Sí, hoy lo he oído en la tele o no sé dónde... El Barça, liberando las masas salariales de los jugadores que tiene descartados, son 48 millones de euros.
Ya te lo digo.
Eso es el presupuesto del básquet.
Te lo digo yo. Quitando...
Por eso dices, y son sobras, les sobran esos jugadores.
Mira, quitando a un Titi, quitando al Inglés, y no recuerdo el tercero que estaba también cedido, que no lo quieren, son 51 millones de masa salarial.
Pero el Barça de básquet tiene 30 y tantos millones de masa salarial. Entonces dices, a ver, estamos hablando de un equipo para ganar Euroligas, Final Four, o un con 7.000 personas aficionadas al Barça en el Palau, una sección profesional potente, que con lo que están haciendo la van a convertir en, pues ya te diré yo, mira, la liga de la CB del año que viene se abre.
Sí, claro, un poco.
Se busca finalista que acompañe al Real Madrid.
Al Madrid, eso es.
Claro, pero eso no, yo hay que saber que la directiva aquí arriba que tiene un espacio.
Uy, no te hemos escuchado, Carlos, que se oye muy flojo. Oye muy flojo.
Luego tenemos de ver y la directiva superior del Barça, Joan Laporta, el que lleva su derecha y su izquierda, de que sabe diferenciar un triple de los pasos.
Exacto. Bueno, cero, yo creo que cero. Y lo peor de todo, da la sensación de que le importa un carajo.
Pero no solo el básquet. No solo el básquet, sino está hablando de todos los... Es decir, se están yendo... A ver, que se va a ir Pérez de Vargas del balonmano. Se va a ir del Barça, sí.
El balonmano también se lo
y Gonzalo se va, vamos a ver, Gonzalo es fútbol sala.
También va a bajar mucho, por supuesto.
Claro, pero sí, fútbol sala también. Hablan también hockey. Del hockey sobre patines, que se van los portugueses, vuelven a... El de no recuerdo bien el nombre, que también vuelve. A ver, pero Gonzalo Pérez de Vargas. Es que estamos hablando de un mito. Y claro, se tiene que ir del Barça.
Igual. Se tiene que ir. Porque él se quedaría.
El Barça de básquet. Ahora mismo no tienen un jugador determinante o carismático tipo Eti, tipo Gasol, tipo Navarro, tipo Lille.
Pero lo tenía hasta hace 5 días.
Claro, lo tenía con la...
Tampoco les están dejando que Mirotic se consolidara como líder o como emblema del barcelonismo, no le han dado tiempo. Se lo han ventilado. ¿Ha pasado sin pena ni gloria? Bueno, se lo iba 4 años. 4 años, vale.
Sí, pero ha sido curioso como... Ahora cuando se iba a ir es cuando empezó a ser emblema. No sé si os habéis fijado. Ahora el Palau lo vanagloria y todo. Y ahora que se va. Es que...
Hombre, el roce hace el cariño. Pero, con el tiempo... Con el tiempo...
¿No se da cuenta cuando se tiene que ir?
Bueno, no, sí, pero... Estoy flipando. O sea, lo de Roger Grimau sí que me ha pillado, pero la semana pasada hablando con J. Cuspinera.
Sí.
J. Cuspinera diciendo, a ver, algún banquillo, algún proyecto.
Pues mira, igual J.
Y te llega el Barça y Roger Grimau. Ala, para los Cuspinera, los Aranzana, estos, ala, seguir en la cola del paro.
Sí, sí.
Es que
mi amigo va a entrenar.
En ACB queda un banquillo libre. Uno. Uno que es Valencia. El único banquillo libre que queda. Todos los demás están ocupados.
Pues ojo que no vaya ahí en Jota. Ojo Jota ahí.
No sé quién va a ir ahí, pero...
Había unos cuantos. A Colmos, yo leí una lista de entrenadores disponibles. En Valencia. ¿Qué tienen para...?
Me gustaría que fuese alguno que ya ha venido aquí.
Sí, pues sería bien. Sería bien.
Descarta, y te digo, descarta 3. A Moncho, a Lolo y a Mario
Pérez. Esto es seguro. Está a punto de comentárselo a Moncho. ¿Te imaginas un día juntarlo aquí a los tres? ¿O a los cuatro? Pesquera, Aranzana, Moncho y Lolo.
Nos damos de lo que damos a ellos.
Apagamos cámaras y que ahora
nos ponemos de espectadores, sí.
Iría a reír. En vez de sonrisas enlatadas.
Hostia, pero tendrían anécdotas increíbles.
¿Eh? Bueno, esto sería. Sería para soltarles.
Acabo de decir, Moncho, que fue compañero de habitación de Loro Sainz. Pues sí. Allá.
Bueno. Y al
el aso.
Al que fue en su momento, que también anda por Twitter, que habló, que fichó precisamente a Moncho. El Xavier
Añua.
Xavier Añua.
Sí, pero también este hombre también, ¿eh? También este también es una generación más veterano que Moncho González.
Sí.
Pero rige, ¿eh? Rige.
Sí, está bien. Ahí está por Twitter todavía dando guerra.
Sí.
Y una pregunta que se me ocurre ahora. Ya sé, ¿y Vicius ahora qué? ¿Sabático? No queda banquillo.
Sí. Vas a Mónaco y...
Alba de Berlín. Mónaco ha renovado. O sea, se queda el indicador.
Va a renovar a Obradovic.
Sí.
¿Y Maccabi? ¿Maccabi qué?
Maccabi en teoría también, el que tienen el...
¿A Katas? ¿Se lo va a quedar?
Katas sigue en teoría, ¿no?
Bueno, todo esto sigue hasta las 5 y cuarto de la tarde del día de hoy, seguían todos.
Sí. ¿Y qué
hay que ver a partir de las 5 y cuarto si están todos.
Hay tres libres que son Spyropoulos, Trinquieri y Saras. Claro, esos tres. Son tres.
Sí, pero...
No, Saras al Madrid, no. No lo creo.
Ostras, eso sería... No, es muy culé. Este sí que es muy culé.
Bueno.
Imagina. No seamos retorcidos.
Bueno, se da un movimiento...
Con 4 millones de euros puedes poner la americana y la comunidad del Barça debajo.
Mira, yo, si me permitís, os voy a atar cabos. A mí me gusta esto mucho de atar cabos. Hace 2 días, ¿a qué jugador ha cortado el Madrid?
Venga, y a William Goss también.
Bueno, pero ese no lo conoce Saras, pero en Barcelona, ¿quién cortó al húngaro? A ver si es el primer movimiento para el desembarco del clan lituano en Madrid.
No, hombre, no.
¿No?
No, yo creo que Chus Mateo continuará.
Sí.
Yo creo que continuará.
Hasta un poco de humor.
Se pone también el
Mirotic. No, Mirotic no podía volver. Yo creo que Mirotic
a Milán, decían, ¿no?
Milán.
Solo me cuadra que Escariolo deje Virtus y que vaya Maquillo Libre. Me cuadra que puede ser.
¿Así?
No. Bueno, a ver. Tampoco tengáis prisa porque Saras quiera coger un banquillo inmediatamente. Él vive en Barcelona. La familia la tiene aquí. El crío juega en el Barça. Está muy hecho a la ciudad y a lo mejor no tiene prisa en tirarse en brazos del primero que pase por la puerta. Querrá esperar, ver un poco opciones. Ojo a la opción americana. Más de una vez ha sonado el nombre de Saras para asistente o lo que sea de alguna franquicia o algún universidad. Vete tú a saber.
Sí, ahora, de hecho,
hay que ver.
Hay un entrenador europeo que es Toronto, ¿puede ser?
Jordi Fernández.
No, hay un entrenador... No sé cómo
se llama. A los Toronto Raptors.
Sí, por eso digo.
Kuzukov o no sé qué, Kuzukov, sí.
Sí, y solo digo que hace servicios estuvo en Toronto como jugador. O sea, aquí también podemos estar cabos si jugamos a eso.
Sí, sí.
Bueno,
es lo bueno
de la piña.
¿Te imaginas? Aquí a Kuric y Mirotic, a la peña, va. Por un módico precio.
Sigue
el mismo, hombre, vive muy bien. En lo que hemos dicho, él hizo una entrevista que su familia, su mujer y sus hijas están encantadas aquí en Cataluña.
Como para no estar.
Claro.
Tomic, hablamos.
De Tomic.
El que sonaba para la peña, que dicen que es bulo, es Ethan Happ, el de Breogán. Sonaba para la peña.
Bueno, Bulo no. Dicen que lo tenía más o menos acordado con el Juventud hasta que...
Él ha dicho que no, es eso.
Hasta que Don Hacendado ha entrado en juego. Y entonces...
Bueno, cambian la...
Ha frenado la negociación. Claro. Valencia. A mí esa Palencia
es que
están cargando media plantilla.
Ha hecho una limpia que no te puedes imaginar. O sea, Dublevich y Rivero, adiós, los dos. Una atacada.
Rivero sonaba para el Barça.
Rivero yo creo que es carne de Baskonia, creo yo. Pero ahora que está Grimau... Vale. Es que el Barça no sé qué va a pagar.
Que Sanli, sí. Sanli probablemente...
Es el mercado más increíble que...
Hablan que Sanli se puede quedar a la baja. Viendo lo que puede venir...
Es que yo no sé cómo juega Grimau, ni sé el estilo de juego que va a tener Grimau, porque Saras es un estilo muy marcado.
No nos olvidemos el verdinegro de Grimau, ¿eh? Esto que no se lo olvide a nadie. Hombre,
sí.
Es canterano
de la Peña.
¿Es Peña o San Pep? ¿O era San Pep? ¿O la Peña?
No, Peña.
San Pep
y Peña, y jugó en la CB con la Peña. Empezó jugando en la CB con la Peña. O sea que...
Fue compañero mío, el Grimau, que más usaba el base del segundo de vez, mundo.
Era Oliver.
Oliver.
Le gané. De Tarrasa, ese.
De Tarrasa también.
Uribe ha estado en 50 sitios.
No, pero son canteranos de la Peña, coño.
Sí. Bueno, y el otro, y el que ha entrado en Viva o en Valencia, ¿cómo se llama?
Mogru. Son de la misma quinta.
Mogru se fue a la guerra, sí. Bueno, pues va a estar
la última. Yo os sé.
Y nos vamos a dejar todos, Carlos. Lo vamos a dejar todos. Así que nada, agradeceros el haber estado aquí. Nos hemos pasado muy bien.
Un abrazo enorme.
Y la semana que viene esperemos a ver si podemos traer aquí a un tal Rubén Magnano, que ha salido ya en el programa.
Uh-huh.
Y si no será la que viene, que sea el día 10, que será el último programa ya de la temporada, y ya descansaremos dos mesecillos, ¿no? Ya de cara a septiembre.
Vaya.
Sí, pues visitar playas, conocer la gente que hemos conocido, darnos por ahí este valle de masas, ¿eh? Cuando vayamos
ir a votar bien.
Hombre, por supuesto. Hay que votar siempre. Yo siempre lo digo, aunque sea en blanco a los animalistas, a uno, a los otros, ¿eh? Pero hay que ir a votar, sí, señor. Bueno, pues nada, chicos. La semana que viene nos vemos. Un placer, como siempre.
Igualmente, un abrazo.
Un saludo. Buen verano.
Hasta luego.
Y llega el buen tiempo a Maspalom.
Ahí está. Saludos a Maspalom y la semana que viene nos vemos. Adiós. Hasta luego.